Cuando son 9 y 2 minutos, la temperatura en Montevideo es de 12 grados. ¿Qué pasa con la presión? 62%. No, perdón, la humedad 62%. La presión 1024 hectopascales. El viento sopla del este, noreste, a 11 kilómetros por hora. Está gris, nublado. Entonces, Buqué, ¿cómo te resultó esto de salir a estas horas tan incómodas para ti?
Viene mal. El combo invierno y horario adelantado de la tertulia me tiene bastante mal. Entre otras cosas, además, porque hay más tránsito. Mm. Cosa que noto, no siempre, pero hoy salí medio justo y a esta hora, sobre las 9 en la Rambla, viniendo para acá, hay más tránsito de lo habitual.
Eso no tiene nada que ver con el frío.
No, pero son todos, imagínate, la hora, el frío y el tránsito son todos factores negativos que se suman.
Debo deducir entonces que se complica en el futuro tu presencia en esta mesa.
Exactamente, vamos a hacer la tertulia a las 8 de la noche.
Presenta Consorcio del Uruguay. Llama al 19888.
Vamos saludando a Daniel Buquet, a quien ustedes ya escucharon. Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Susana Mangana, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Graciano Pascale, a quien hemos cambiado de día esta semana, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Bueno, padeciendo los mismos problemas que Daniel, pero disimuladamente.
Graciano ya conoce casi todos los días de la semana.
Sí, sí, me falta el viernes.
El viernes, bueno, ya llegarás.
Bueno, eso ya es tarde, ya en el Olimpo.
Ah, claro, por supuesto. Por último, dejo el saludo para Connie Hughes, que anda hoy un poco accidentado y retrasado. Vamos al primero de los temas que tenemos para nuestro menú de hoy. La Federación Rural rechazó este fin de semana una modificación tributaria que grave la tierra tal como la había planteado el presidente José Mujica, aunque se mostró abierta a discutir un cambio tributario en el caso de que se tenga en cuenta la rentabilidad del sector. El sábado, durante la última sesión del Congreso Anual de esa gremial, en Durazno, habló el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, y él hizo algunas puntualizaciones. Dijo, lo que se está buscando es un instrumento complementario a la recaudación actual para poder generar las inversiones con destino específico a infraestructura. Y les aseguró a los productores, esto no es cambiar el rumbo de la política tributaria, no es cambiar el rumbo de la política fiscal. El presidente saliente de la Federación Rural, Miguel Videgain, dijo en su alocución que la gremial se opondrá siempre cuando se pretenda cargar más impuestos sobre el sector con el argumento ligero de repartir mejor ganancias extraordinarias que no existen, aunque también se mostró, ese fue el talante, abierto, lo decía más temprano el presidente electo de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, estamos abiertos, podemos discutir con gusto de qué manera implementar recursos extra para carreteras, para caminería, para puentes. Eso sí, debe tenerse en cuenta objetivamente la rentabilidad de nuestro trabajo, puntualizó Videa. No sé si meternos con los temas del agro en sí, quizás sea mejor encarar todo esto por el lado político, por el lado del manejo político, ¿no? Que es, creo, por ahora lo que está, ¿cómo decirlo?, más claro, lo que es más visible. El fondo del asunto, ¿qué tipo de contribución se les va a solicitar a los propietarios de más de 2.000 hectáreas? Todavía eso está en veremos, ¿no?
No dijo detracciones, ¿no?
Detracciones no, bueno, perdón, Mujica de la semana pasada hizo una aclaración específica. No somos partidarios de las detracciones y no va a haber detracciones.
Por eso, capaz que la Federación Rural prefiere las detracciones al impuesto inmobiliario.
Mirá la mojada de oreja que te mandaste, ¿no? Bueno, no les va a gustar mucho.
Digo, están más asociadas a la rentabilidad que un impuesto sobre el tamaño de un predio, que es el mismo, produzca o no produzca, etcétera.
Pero están más asociadas a la producción, que no es lo mismo que la productividad.
Bueno,
a la rentabilidad.
Está al volumen de la producción.
Bueno, Graciano.
Sí, no, yo creo que está bien el planteo que hace Emiliano en cuanto a ir al fondo de lo que parece más visible, que es el tema político. Pero no me gustaría dejar pasar esto sin, por lo menos, un apunte sobre el tema en sí mismo. A mí me da la impresión que cuando se plantea la finalidad de esto del impuesto, empieza a desnaturalizarse el concepto del impuesto. Se parece más a, ¿cómo decirlo?, a una colecta. Vamos a juntar unos pesos entre los muchachos que están rompiendo las carreteras para hacer puentes y mejorar las carreteras. Es decir, se va desvirtuando el concepto de impuesto, porque el impuesto es una carga que se pone general para atender asuntos públicos de interés general. Bueno, cuando yo pongo un impuesto para un fin específico, estoy haciendo una especie de colecta.
Bueno, pero es que justamente tú das en la clave de uno de los cambios que tuvo esto sobre la marcha, ¿no?
Claro, pero se va
desde el jueves de la semana pasada ya el tema impuesto pasó a un segundo término. ¿Sí? Y se habla, por ejemplo, como dijo Astori, cuando apoyó, ahora sí, el planteo presidencial, dijo aportes, ¿no?
Claro, es una
aportes
colecta.
Para Alfredo Asti, el contador Alfredo Asti, diputado de Asamblea de Uruguay, hablaba de que podían utilizarse instrumentos como la contribución por uso o una tasa.
Pero además se van a pelear con las intendencias, bueno, porque si es contribución, ¿quién agarra la plata? ¿Quién hace la obra? ¿Lo van a hacer los coordinadores departamentales o regionales, o como se llamen ahora? ¿Se van a pelear los intendentes y el gobierno nacional para ponerse la cocarda en el pecho de quien hace el puente?
Y ahí tú das en otra tecla, ¿no? Porque si vamos a los problemas de infraestructura vinculados con el aumento de la producción en el agro, en realidad estás hablando de infraestructura a dos niveles. Uh-huh. Por un lado está la infraestructura que responde a las intendencias, caminería rural concretamente, los puentes que se hagan en esa caminería rural. Y por otro lado estás hablando de las carreteras, de los puentes, de los puertos.
El camión no discrimina.
Eso ya depende del nivel nacional.
Pero el camión no discrimina por dónde va.
Curiosamente, a nivel departamental ya había algunas intendencias lanzándose a cobrar por el uso, ¿no? La intendencia de Tacuarembó, la intendencia de La Valleja.
De Rocha también.
Estaban implementando formas de cobrar a los camiones por kilómetro recorrido, una cosa por el estilo, ¿no? Esto es otra cosa, porque parecería que estamos hablando de la infraestructura nacional.
Capaz que para poner orden.
De todos modos, parece la política fiscal de Mujica, esto que dice Graciano de las colectas, ¿no? Porque no es el primer ámbito donde el presidente se le ocurre que para resolver un problema tiene que agarrar gente que tenga plata para que la ponga y resolver ese problema, evadiendo el centro del asunto, que es que la política fiscal la hace el Estado. El Estado define una política de ingresos y una política de egresos. La infraestructura no es una novedad que sea una prioridad para el Estado uruguayo. De hecho, hemos venido discutiendo todo el primer año de gobierno de Mujica una famosa ley que se le llamó PPP, creo que por su origen brasilero.
Participación público-privada.
Claro, parcería en portugués, y por eso el PPP tiene origen en ese idioma.
En inglés también,
bueno,
es PPP.
En inglés,
proyecto público-privado sería en español, ¿no?
Private-public partnership.
Y esta ley se fundamentó, la necesidad de aprobar esta ley, precisamente en la necesidad de construir infraestructura y de facilitar formas de asociación con emprendedores privados que sean los que hagan estas inversiones. Entonces, no es ninguna novedad, ¿no? Yo lo que creo que es justamente...
Pero ahí estás hablando de otra cosa, de un privado que venga a invertir en una carretera y después a obtener, digamos, rentabilidad de esa inversión. Lo que el ministro el otro día explicaba en Durazno, a partir de la iniciativa presidencial, es otra cosa, es contribuciones, aportes de determinados propietarios de tierra para financiar del lado del Estado infraestructura.
Pero eso es justamente lo que el Estado no debe hacer. El Estado debe recaudar con una política recaudatoria para destinar a los fines, para recaudar dinero, para ser gastado para los fines del Estado, que puede incluir infraestructura o no. Porque yo escuché ayer al dirigente de la Federación Rural diciendo que él no le pide cuenta al Estado de lo que hace con el dinero del Estado, pero quiere que esta plata vaya para tal cosa. Bueno, yo digo, no señor, eso es precisamente... Él tiene que pedirle cuenta al Estado de todo el dinero que usa el Estado, y la plata que él pone es la plata que él tiene que poner porque las leyes así lo establecen.
Bueno, lo que pasa es que el gobierno lo está planteando como un aporte para este uso. Bueno, que ojo, tiene sus antecedentes a nivel de las intendencias. ¿Cuántas veces, junto con el recibo de contribución inmobiliaria, vienen otros rubros que tienen que ver con determinadas obras específicas que ocurren en un barrio o en una calle o en una zona, ¿no?
Pero todos pagamos además un llamado impuesto de... Todos no, los propietarios, un llamado impuesto de primaria, que es un impuesto de estos perversos, que es una plata que solo va a una caja que solo la puede usar una institución con un fin específico, y eso es lamentable. Imagínate que tuviéramos una estructura impositiva donde pagáramos 7 millones de impuestos porque vamos a poner 2 pesos para una carretera, 5 pesos para un puerto, no tiene ningún sentido.
Susana, tú, de afuera, porque de supongo afuera, que con el agro poco que ver,
claro.
¿Cómo ves esto?
Aunque curiosamente trabajé un tiempito, tuve mi pasaje por ENCE, ENCE en Uruguay, Forest Las Pléyades, hace unos años.
Entonces, o sea, no estás lejos.
Así que algo sabes.
Sí, tuve que viajar al interior varias veces y levantar lo que fue el Departamento de Recursos Humanos, porque en aquel momento todavía muy incipiente la empresa aquí. Realmente les llovían las demandas del Ministerio de Trabajo porque se hacían las cosas francamente mal en cuanto a contratación. O sea que recorrí el interior y me llamaban la palomita los montaraces, ¿no? Bueno, después ya vieron que no era tan palomita la cosa. Pero bueno.
No te pusieron halcón de todas maneras.
No, para nada, hice buenas migas. Dicho esto, me parece que creo que los dos tenéis, o los tres tenéis argumentos válidos. Daniel dice, no es nuevo lo de la infraestructura, y viniendo de afuera, uno lo primero que recuerdo que me impactó cuando llegué al Uruguay, hablo de 1994, fue un día gris como hoy, el agua marrón, o sea que se me cayó el alma a los pies cuando vi tanta rambla, el agua marrón y las carreteras. Vine por Avenida Italia. Y la verdad es que estaban francamente rotas. Dije, Dios mío, ¿esto cómo está? Era todo bache, esto que... Bueno, eso llevado a todo el territorio nacional, salvo esta ruta que tenemos hasta Punta del Este, fantástica, pues sí que es verdad que está todo muy, muy, muy vetusto, muy viejo, y que hay que cambiar la infraestructura del país. Eso no es nuevo, y si queremos dar un salto hacia otro tipo de producción y productividad, que efectivamente son dos cosas diferentes, va a ser necesario invertir drásticamente ingentes cantidades en infraestructura. Lo que me parece que también es verdad que ha molestado seguramente a la Federación Rural es esta salida como fácil de ir a por ellos, porque son ellos los que tienen más, o porque ahora el agro está generando mayores ganancias, y entonces parece un poco como una persecución. Entonces rápidamente se cambia la palabra no impuestos sino aportes, y nos vamos a jugar con la semántica. Entonces, como tú dices, parece una colecta entre, bueno, nosotros que estamos aquí, la gente del barrio, y usamos este barrio, vamos a ver si ayudamos entre todos y arrimamos el hombro. En definitiva, creo que es un poco el estilo de hacer política de Mujica, que dice una cosa, luego se desdice, la quiere arreglar, y el hombre tiene seguramente muy buenas intenciones, pero el estilo no lo acompaña. Y creo que todo empieza a cobrar otra fuerza cuando ya el ministro de Agricultura y Ganadería, Aguirre, se reúne con él, le demuestra su sorpresa por haberse enterado por la prensa, que es también parte del estilo. Y es mi pregunta para vosotros, ¿por qué hace esto Mujica? O sea, ¿por qué no le informa directamente al ministro? ¿Es porque desautoriza al ministro, porque no quiere tener en cuenta su opinión, o porque no quiere responsabilizarlo de esta toma de decisión?
La explicación que él dio la semana pasada en unas declaraciones de La República fue por ese último lado que recién mencionaste. Él dice que quiere correr él con el costo político, claro, de un aumento de impuestos, y no quemar a los ministros, que son gente joven, etcétera.
Pero es un gravísimo error, claro. Es un gravísimo error.
Puede decir, claro, Tabaré, voy a anunciar esto, vos callate la boca.
Claro, por lo menos se lo anuncia antes.
Claro, pero es un gravísimo error en este sentido, porque justamente el ministro, la función que tiene, entre otras, es la de ser un fusible. ¿Cómo funcionan los fusibles en un tablero? Los fusibles en un tablero funcionan de modo de salvaguardar el sistema eléctrico de la casa. Si hay un problema, se genera una dificultad, salta el fusible y se salva el resto. El presidente se pone él mismo de fusible. Es una aberración política.
Pero
el presidente se está convirtiendo en
una especie... Forma parte de su estilo.
Sí, pero es una cosa gravísima. El presidente se está convirtiendo en una especie de agujero negro de la política uruguaya, que se empieza a tragar ministros sin darse cuenta. Fíjense, en una semana, el ministro Lescano, va y dice no sé qué cosa de Tenfis, los derechos de televisión, de recuperar la soberanía. Sale el presidente de la República a almorzar con la gente de Tenfis a darle el apoyo. El ministro Almagro sale él a anunciar un proyecto, llevarlo adelante, después dice se le escapó el ministro, lo deja desautorizado. El ministro de Ganadería se entera por la prensa, con toda razón pone cara de enojado, dice, ¿cómo yo me voy a enterar por la prensa? Después se habla con él y bueno, no están así, parece que, en fin, que qué sé yo. Entonces, es un
Hay
camino...
Hay varios ejemplos más que se pueden agregar.
Varios ejemplos, el programa dura una hora. El tema es que es un error político muy grave, porque si él mismo, a un año y pocos meses, se pone él como fusible del gobierno, ¿qué queda después? Y el presidente está usando una cosa muy peligrosa. El presidente está usando su gran debilidad como su fortaleza. Él sabe que después de él no hay más nada. Entonces él se pone adelante tranquilamente, ¿no? Y si un día le pasa algo...
En este caso yo creo que tiene... Yo creo que cada uno de estas patinadas de Mujica o conflictos con los ministros y anuncios apresurados tienen cada uno su explicación. Todas ellas tienen que ver con la forma de ser Mujica. En este caso no nos olvidemos que veníamos del gran papelón de la ley interpretativa, y se ve que Mujica dijo, bueno, yo con esto primero prendo un incendio y me olvido del otro, y por otro le hago un mimo a los sectores más de izquierda que coinciden con los que estaban más parados en los pedales con la anulación, ¿no? Son más o menos los mismos.
Te hago una aclaración. El tema salió del gobierno antes de que terminara este último capítulo de la ley de caducidad.
Pero se sabía cómo era el final.
Está desde el 13 de mayo, por lo menos, dando vueltas a partir de un artículo en La República. Bueno, y después declaraciones de Gabriel Frugoni, director de la OPP, en búsqueda.
Sí, yo quería apuntar porque venía escuchando todo lo que decían. Primero, comparto las ideas o lo que decía Daniel al principio. Esto es de la peor técnica tributaria imaginable. Cualquier estudiante de Derecho o Ciencias Económicas sabe lo que dijo Daniel. Los impuestos son una recaudación del Estado cuyo programa de gobierno se expresa en el gasto. Nada tiene que ver. Este impuesto es para esto. El impuesto de primaria, puesto en tiempo del doctor Lacalle y que yo estuve completamente en contra, es un mamarracho. Además de ser doble tributación sobre el mismo hecho generador. Segundo, estoy consternado, como expresa Graciano, con el presidente de la República. Realmente no sé para dónde va y me tiene muy preocupado.
Hay un problema acá, además, y es que el equipo económico, estás hablando de política fiscal y de que por lo visto Mujica no está muy sintonizado, venía hablando desde el año pasado, y además este era el gran debate, de una renuncia fiscal. Es decir, el gran tema era, ¿vamos a bajar 2 puntos de IVA? ¿Se los vamos a bajar a todo el IVA? O otros sectores dijeron, no, hay que bajarle el IVA, pero a los sectores más carenciados, bla, bla, bla. ¿Vamos a subir el mínimo no imponible del IRPF? Se empezó a manejar la cifra. Estamos hablando de una renuncia fiscal de, no me acuerdo, 200 millones o algo por el estilo. Es decir, veníamos con un gobierno que en todo caso estaba manejando una situación de cierto margen fiscal cuya finalidad entonces era reducir presión fiscal. En toda esa discusión, nunca, más allá de que había sectores, precisamente los sectores más de izquierda, que hablaron, plantearon el tema de la redistribución del ingreso o de la riqueza o de lo que fuese, y plantearon, hay que ponerle impuestos más altos a los que tienen más ganancias, y no hablaron específicamente del agro, sino en general del mundo empresarial, y hablaron del impuesto a las ganancias de las empresas, o el impuesto a la renta a la renta empresarial, como se llama ahora. No estamos hablando de eso, porque si no, bueno, perfecto, capaz que la solución es subir ese del 25 al 30%, del 25 al 27,2% el IRAE, ¿verdad? Esa sería la política. Es decir, lo que quiero decir es que hay un equipo económico que es el que diseña la política fiscal, entre otras políticas, y un gobierno con el que dialoga y le hará propuestas y contrapropuestas y lo que fuese.
Y un parlamento que apruebe un presupuesto.
Bueno, y claro, y lo más extraño es que te vengan después de que tenemos toda una discusión en una dirección, y es la de reducir algunos impuestos, no al agro precisamente, pero la de reducir algunos impuestos, que te salgan con que la novedad de los planes fiscales del gobierno es que en realidad van a aumentar algunos impuestos porque al gobierno le falta plata para invertir en infraestructura.
Bueno, además el planteo inicial no iba por ese lado, ¿no?
Era por el tamaño
de... Se hablaba de medidas para frenar la concentración de la tierra.
Bueno, ahí va, y esto no tiene absolutamente nada que ver.
Después, la semana pasada, se hizo el foco en que, bueno, sería un dinero destinado a invertir
también
en la infraestructura que está haciendo falta. Pero, claro, hay oyentes que dicen, como, a ver si encuentro el mensaje por acá, hay oyentes que dicen, si el tema es la infraestructura, entonces la colecta debería ser por tonelada transportada y kilómetros recorridos, no por el tamaño del establecimiento.
Claro, el productor que tiene un establecimiento en el medio del campo perdido, que no necesita eso tiene que poner igual el que no
pero
necesita.
Pero además hay otras cosas peores. El Estado gasta más de 10.000 millones de dólares por año y ahora tenemos un gran debate sobre un presunto 60 que está mal calculado, porque lo calcularon sobre todas las hectáreas del país.
60 millones de dólares que teóricamente recaudaría
la
este cambio.
15 millones de dólares, que es la cuarta parte de lo que llegaste a Raulito en su patinado del programa Sufro Alcolero. Entonces, digo, realmente estamos en un país loco y venimos por muy mal camino. Yo quiero decir, ayer hay un artículo magnífico de Joaquín Seco en El País que se llama A Contramano, haciendo un análisis de la situación del que ha sido el sector más dinámico de la economía, que es el sector agropecuario. Dice, del sector agropecuario, el ganadero, que es el 60%, ha estado decreciendo su producto a razón del 1,7 por año desde 2006 para acá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no llevamos el debate a las cosas que realmente importan?
Yo lo que creo que molesta sobre todo es esas idas y vueltas, ¿no? Como que el mensaje no queda claro y se nota mucho que hay discrepancias en el gobierno, de que el equipo económico no coincide con la visión probablemente del presidente, que después salen a volver a hablarlo, a discutirlo, y entonces buscan la manera de encontrar un punto de equilibrio, un consenso. Y por otro lado, yo creo que es una metida de pata el no informar mínimamente al ministro de Ganadería y Agricultura. Es como que estuviera pintado, como se dice aquí, ¿verdad? Más allá de
no,
que
ese
Mujica...
es el ministro de Transporte.
Claro, lo sé, lo conozco.
Ese
lo conozco,
viene mañana.
Pero
hablar de agropecuaria.
Pero me parece que realmente...
Hablar de infraestructura.
Yo creo que, de infraestructura, por supuesto.
Yo creo que la Federación Rural o a cualquiera en el país, si se le explican las cosas claramente, finalmente yo creo que la gente apoya ese proyecto. Pero lo que no le gusta, y sobre todo al uruguayo me parece, es como que enseguida dicen huele a chamusquina, ¿no? Como que aquí hay algo raro y nos dicen una cosa, luego es otra. Y como que tú decías, primero van a rebajar la presión fiscal, ahora vuelven a aumentarla, y entonces eso es lo que hay que cuidar, también las formas importan en hacer política.
Acá hay un problema además de conflicto entre sectores del gobierno, porque más allá de Mujica, lo que viene trabajando la OPP, Frugoni en particular, da la impresión de que hay una línea de trabajo disidente en materia económica, y lo que se sube a esto es el estilo Mujica.
Gabriel Frugoni, director de OPP, es un hombre de confianza de Mujica, desde su época de ministro de Ganadería, porque integraba el staff del ministerio. Claro. Es un hombre del MPP que en sus últimas apariciones públicas, pienso en Búsqueda concretamente, ha procurado destacar que tiene un vínculo muy fluido con el presidente, que se reúne cotidianamente,
no
que colabora en la definición de determinadas políticas en materia económica, que son las que, dice él, son las que priman luego, etcétera.
Sí, no nos olvidemos creo que fue el año pasado, se manejó una especie que sostenía que el subsecretario de Economía, que también es del MPP, estaba enfrentado con el ministro. Fue una de las tantas conflictos que en este caso no pasó de un rumor, pero que habla de esa especie de confrontación entre dos líneas, a lo que Mujica le agrega este otro ingrediente, y es que toda la política de Mujica, todo lo que ha hecho Mujica en el gobierno, estoy pensando en sus primeros pasos hace más de un año, consiste en tratar de quedar bien con alguien. Es decir, cada jugada que hace Mujica es un gesto, y un gesto en una dirección. A veces parece que Mujica no se da cuenta que los demás también lo están viendo y escuchando, que existen diarios y que existen canales de televisión. Digo, por ejemplo, cuando el año pasado dijo en Buenos Aires algo sobre los militares que están presos, los criminales violadores de derechos humanos, que se lo dijo a un diario argentino tratando de lanzar un mensaje hacia el ejército, en fin, todo lo demás, y no se da cuenta que, por ejemplo, los familiares detenidos parecidos estaban escandalizados, y Mujica terminó asistiendo el año pasado a la manifestación del 20 de mayo. Yo creo que si observamos los actos de Mujica, son todos gestos tratando de quedar bien con alguien, pero me parece que a esta altura Mujica termina embrollando más las cosas de lo que las resuelve, porque el año pasado algunas le salieron bien, resolvió algunos problemas, logró quedar bien con algunos con los que estábamos mal y sacó adelante algún problema. Yo creo que a esta altura entró en una vorágine donde cada gesto que hace en una dirección no le resuelve mayores problemas en esa dirección y le crea nuevos y mayores problemas en la otra.
Con un agregado, esta especie de ambiente de jam session, que es cuando se reúnen los jazzistas y cada uno toca siguiendo una melodía lo que se le ocurre, es realmente pésimo como instrucción de gobierno.
Hay muchos mensajes de los oyentes sobre el tema, por ejemplo, los que dicen que ¿de qué impuesto estamos hablando? No sabemos todavía si es así. Entonces, no se puede hablar en serio, y menos hacer una tertulia frente a un oyente.
Cosa fare.
Sí, Roberto, Roberto dice
sobre
eso, ¿no?
Objetos inexistentes.
El punto es, ¿cuándo hay que discutir este tema? ¿En qué momento está maduro como para discutirlo? De esto vamos a charlar después, un poco más tarde, después de 10:30. No, pero otro mensaje está bueno, tiene un toque de humor, pero además sirve para ponernos al día. para los que hacían análisis político sobre los ministros, el desgaste de los ministros, del presidente, Mario de Parque Valle plantea lo siguiente. Noticia de actualidad. Los fusibles no se usan más. Ahora se usan llaves que cumplen la función del fusible. Llaves térmicas, etc. Sí, me parece que están usando jerga antigua, mis estimados.
Pero no, porque hay muchas llavecitas pequeñas y una llave grande. La llave grande vendría a ser.
Se ve que no
Mujica.
Estás en la pomada. Como me dijo un amigo gringo que vivió en Uruguay hace 45 años. Le dije a alguien que no estaba en la pomada y me miró con cara de ¿qué me está diciendo este señor?
Pero es verdad que cuando uno mira el tablero, pero ve pequeñas lucecitas y ve la llave general. Es decir, cuando hay algún problema en un lugar, hay una llavecita que de todas maneras se baja. No se llamará fusible, será otra cosa. Pero hay una fase intermedia. No puede saltar todo por los aires.
Es un fusible de todas maneras.
Sí, sí, yo creo que la gente entiende más fusible todavía, ¿no?
Susana, agregabas algo más tú sobre el otro mensaje del oyente.
Sí, porque dice, ¿cuándo discutir un tema? Me parece que en tanto que comunicadores hay que tratar las cosas cuando son noticia, porque después ya solo sirven para el análisis posterior, cuando es un hecho consumado. Pero creo que los medios de comunicación son formadores de opinión. Entonces, como ahora hay que tomar decisiones, bien vale la pena discutirlas, ¿no?